Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
A t-shirt and jeans, mac and cheese. Some things in life are an obvious match. Like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors. The difference is so obvious, it's Schwabvious. Learn why at Schwabvious.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Todos hemos oído alguna teoría o alguna versión del origen de la estatuilla del Oscar. Que si es por los caballeros romanos, que si está inspirada en las legendarias figuras griegas, incluso que puede ser inspiración del físico del Indio Fernández. Sí, de Emilio el Indio Fernández. Y que se supone que quien la diseñó tenía una relación con Dolores del Río, que fue quien le propuso que se inspirara en el Indio Fernández para hacerla. Lo cierto es que la estatuilla, o la anual estatuilla del Oscar, es la más codiciada para todo director, todo cinematógrafo, toda actriz, todo actor, todo productor, para todo el que está involucrado en el cine del mundo en el Oscar. Por más que digan que está devaluado, que las decisiones son políticas, todo el que tiene que ver con una película en cualquier rincón del planeta quisiera estar en esa ceremonia y quisiera subir al escenario para aceptar un Oscar. Y para nosotros, como público, como audiencia, como espectadores, siempre significa una buena manera o una buena razón, por lo menos, de reunirnos con nuestra familia, de reunirnos con nuestros amigos, llenar quinielas y creernos, por unos minutos, que somos críticos de cine.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El tema de hoy, los Óscares.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes 28 de febrero del 2025, la víspera. Ay, qué profesional. La víspera de los premios Oscar. Vivi, ¿cómo estás? Ya acabó febrero.
Ya acabó febrero. Muy buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. A mí me encantan los premios Oscar. O sea, son de esas cosas que tienes que ver, ¿no? O sea, que disfrutas ver. Aún cuando no viste todas las películas.
A mí también. La verdad es que toda la temporada de premios me llama la atención, pero no hay nada como los Oscars, por alguna razón. Aunque los especialistas y los expertos piensan que los BAFTA, los SAGA, los Golden Globes, los lo que sea, son, digamos, más sensatos y más, ¿cómo decirlo? Más imparciales y más reales de lo que se debe de premiar en el cine. Los Oscars tienen un toque especial. Tienen un algo especial que nos hace que le demos más importancia, incluso como audiencia.
Sí, me encanta que cuando va a ser la ceremonia de los premios Oscar, como que todos se vuelven expertos en las películas, ¿no?
Ah, no. O sea, todos somos.
Sí.
O sea, eso que decías. Es como de fútbol, que todos somos árbitros.
Sí. O sea, eso que decías de las quinielas. Mucha gente hace quinielas con su familia, con los amigos, así. Y me da mucha risa porque yo he sido una de esas personas que hago quinielas y ni siquiera vi todas las películas.
No. De hecho, este programa, el día de hoy, se va a tratar de que los expertos, los especialistas, los que de verdad saben, los mejores críticos del cine de este país, nos ayuden a llenar una quiniela. Y a partir de este momento, el viernes previo a los Oscars, en este programa, lo que haremos es llenar una quiniela. Porque sí, no hemos visto nada, porque además a México no han llegado todas, claro. Porque ahora están en diferentes plataformas, por diferentes razones, pero casi nunca llegamos a la ceremonia de los premios Oscar habiendo visto todas las películas, que ahora desde hace algunos años son muchísimas las nominadas. Así que, ¿qué te parece si lo volvemos tradición? Hoy vamos a llenar una quiniela con la voz de los expertos y se volverá tradición.
Me encanta. Es que, a ver, yo creo que la voz y los expertos consideran muchísimas cosas que a lo mejor a nosotros hasta nos servirían para ganar las quinielas, ¿eh? Entonces yo creo que va a ser un ejercicio muy, muy interesante. Este año, por cierto, muchas películas de las cuales hay que hablar, obviamente, de las nominadas, que generaron un poco, yo diría que polémica, por así decirlo, y que fueron algunas muy criticadas, ¿no?
¿Te refieres a Emilia Pérez?
Sí.
Por decirlo menos, polémica, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. A ver, ahora que decías lo de el cine, que muchas películas, pues sí están en los cines en México, pero fíjate, Dani, ayer hablábamos de la pandemia y yo te puedo decir que después de la pandemia a mí se me quitaron mucho las ganas de ir al cine, fíjate.
¿Por qué?
No sé, es como, yo creo que me acostumbré mucho a ver las películas en las plataformas que todos conocemos en casa y por eso... Híjole, me cuesta muchísimo trabajo decir, ¡ay, voy a ir al cine, qué emoción! Y sobre todo a mi esposo no le gusta ir al cine. Entonces me costó muchísimo trabajo ver las películas de este año. No he visto todas, pero traté de ver la mayoría. Y fue por el hecho de que pues muchas están en el cine. Entonces,
no, es un tema. La verdad es que sí me gusta mucho. Mucho, mucho ir al cine. Toda la experiencia, palomitas, nachos. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hasta hot dog... Me gusta mucho la experiencia de ir
al cine. Sí, la comida en el cine también es espectacular y todo te sabe mejor, ¿no? O sea,
sí. Y lo cierto es que las plataformas ahora nos han facilitado un poco la vida y hacen que no sea obligación ir al cine o esperar 2, 3 o hasta más meses para que llegaran a la tele, ¿no? Antes tenías que esperar un montón. Si la quitaban del cine, tenías que esperar que llegara a Blockbuster. Tú todavía... ¿Fuiste a Blockbuster?
No, claro, claro. Y me acuerdo perfecto, justo hace poquito estaba recordando la experiencia que era como niño ir a Blockbuster. O sea, yo me acuerdo que era como de, a ver, pero entonces, ¿qué escogías? Y tú ya sabías a qué pasillos ibas a ir y a qué pasillos. O sea, era toda una experiencia. Y sí, la verdad es que ahora con las plataformas que tenemos hoy en día, eso, ¿no? O sea, les pasa lo que, por lo menos a mí me pasa, que ya digo, no, pues prefiero que salga en esta plataforma antes de ir al cine.
¿Tienes la lista de películas nominadas para Mejor Película?
A ver, hay muchas películas destacadas este año, pero vamos a buscar, claro, las que están nominadas a Mejor Película, porque eso siempre tienes como, tienes como el, digamos, el panorama de las que pueden ganar otras categorías, ¿no? O sea, las que están nominadas a Mejor Película. Estamos hablando de Emilia Pérez, por supuesto, Cónclave.
A ver, vamos una por una. Emilia Pérez, ¿ya la viste?
Ya la vi.
Cónclave.
Ya la vi. Aún estoy aquí, esa no la he visto y es una película que...
Brasileña, ¿no?
Brasileña, dicen que dicen está espectacular.
Sí.
Anora, otra de las películas que no he visto, que dicen que también está espectacular.
No la he visto tampoco.
Wicked.
Ya la vi, la mitad.
¿Te gustó?
No, o sea, sí, pero tampoco fue así mi adoración.
The Brutalist.
Dicen que es una maravilla de película. Larga, tiene intermedio. ¿Ya la viste? Casi 4 horas.
Sí, no la he visto, y la verdad es que no la he visto justo por lo mismo, ¿no? Evidentemente no he tenido el tiempo, y claramente es una película que quiero ver. Otra de las películas que está nominada al Oscar es La Sustancia. Ya. ¿Qué película? ¿Te gustó?
Mucho.
Sí, otra de las películas, Nickel Boys.
Ya le dedicamos un programa al fondo de La Sustancia.
Sí, y hablando de esto, bueno, ya platicaremos más a detalle de La Sustancia con los expertos, pero otra de las películas que ha recibido muy buenos comentarios y que como que no está tanto en el radar es Duna, la parte 2.
¿Y ya? ¿Son esas?
Sí, es The Brutalist, Anora, Wicked, Duna, La Sustancia, Aún Estoy Aquí, Nickel Boys, Cónclave, esa no la mencioné, A Complete Unknown y... Emilia Pérez.
Muy bien. Nos van a ayudar a llenar esta quiniela anual Silvestre López Portillo, querido amigo, gran crítico de cine, Rolando Martínez Ábalos, conductor de Cine Escape, espectacular conversador sobre el cine, y Arturo Magañarse, quien es periodista y cácaro de cine mexicano. Así que quédense con nosotros. Hoy llenamos la anual quiniela de los Oscars en este espacio, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. ¿Qué nos platicas alrededor de los premios Oscar, Jimena Millán?
And the Oscar goes to.
The winner is.
Desde su primera entrega en 1929, los premios Oscar se han convertido en el reconocimiento más prestigioso de la industria cinematográfica. Cada año, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra lo mejor del cine en una gala que ha sido testigo de grandes momentos, sorpresas y controversias. La historia de los premios comenzó en 1927, cuando Louis B. Mayer, uno de los fundadores del Metro-Goldwyn-Mayer, o MGM, reunió un grupo de profesionales del cine para formar la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Su objetivo era mejorar la imagen de la industria y establecer estándares de excelencia en el cine. La primera ceremonia se llevó a cabo el 16 de mayo de 1929 en el Hotel Hollywood Roosevelt, con una audiencia de solo 270 personas, y ahora el pico de vistas en 2014 alcanzó los 43.7 millones de personas. A diferencia de las galas actuales, el evento duró apenas 15 minutos y los ganadores ya eran conocidos con antelación. No fue sino hasta 1941 que se implementó el sistema de los sobres sellados para mantener el secreto hasta la noche de la premiación. El premio Oscar, una figura dorada de un caballero sobre un rollo de película con cinco radios, fue diseñado por Cedric Gibbons y esculpido por George Stanley. Su nombre Oscar tiene un origen incierto, pero la versión más aceptada es que Margaret Herring, secretaria ejecutiva de la Academia, comentó que la estatuilla se parecía a su tío Oscar Pierce. El columnista Sidney Skolowski ayudó a popularizar el nombre y en 1939 la Academia lo adoptó oficialmente. A lo largo de los años, los Oscar han evolucionado para adaptarse a los cambios de la industria y han dejado una huella con momentos que han marcado la historia del cine y la cultura popular. Para elegir a los ganadores, el proceso se divide en dos fases principales: las nominaciones y la votación final. Primero, los miembros de la Academia, que hoy suman a más de 10.000 personas, organizadas en 17 ramas, votan en sus respectivas categorías. Por ejemplo, los actores nominan actores, los directores a directores, y así en cada categoría. Cada miembro puede nominar hasta 5 candidatos en su campo. Después se pasa a las votaciones. En la mayoría de las categorías, el ganador es quien recibe más votos. Todos los miembros pueden votar en todas las categorías. Pero para mejor película, se utiliza un sistema de votación preferencial. Los premios no solo celebran el cine, sino que también reflejan los cambios en la sociedad. A pesar de las críticas sobre su falta de representación y las polémicas que surgen cada año, siguen siendo el evento más esperado del cine, un reflejo del poder de Hollywood y una celebración del arte cinematográfico. Saquen sus quinielas y quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, regresamos a que nos ayuden ya de lleno, porque que sea su película favorita no quiere decir que sea la que piensan que va a ganar, a que nos ayuden a llenar nuestra quiniela. Nos vamos a la pausa con música de pelis, obviamente, Pame.
Así es, nos vamos a la pausa con Let It Go, una canción.
If you're an RIA or looking to become one, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. It's no mystery why they're the number one choice for RIAs who want to be the ultimate solution for their clients. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Ganadora de un Oscar a través del 103.3 y 970 de tu radio, suena Frozen.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Arturo Silvestre, Rolando, queridos amigos, cracks en el cine, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Daniel. Qué gusto.
Hemos decidido, Arturo, Rolando y Silvestre, que este programa va a ser una tradición anual, todos los viernes previos al Oscar, en el que ustedes, si permiten y si nos aceptan la invitación, nos van a ayudar a llenar una quiniela, porque todos llenamos quinielas sintiéndonos ustedes y la verdad es que no tenemos ni idea.
Yo puesto feliz de la vida.
Eso, claro, es todo. Gracias, Silvestre. Pero antes de arrancar con esta asesoría, quiero que me digan si los premios Oscar realmente son los más importantes y por importantes también quiero acotar los más... pues los más ciertos, los más reales, porque mucho se ha dicho que más bien son políticos y que la Academia toma decisiones con base en otras cosas que no necesariamente son la cinematografía. Para responder esta pregunta, arranco contigo, Rolando.
¿Qué tal, Daniel? Sí, mira, fíjate que sí es el más importante a nivel mundial, es un referente. Muchos han criticado, se han burlado, se han mofado, han estado hasta en contra justo de este premio, pero bueno, yo creo que les da un estatus, sí les da un nivel también pues económico en proyectos, ¿no? De ahí cambia su vida. Políticamente también, como en todo sociedad, agrupación, hay diferentes puntos de vista, hay pues apoyos, hay en opiniones encontradas, hay sin duda un panorama que poco a poco se ha ido viendo, se ha manejado la inclusión, se ha manejado diferentes gremios dentro de esta industria, pues también se han visibilizado.
Silvestre.
No, yo no. Yo creo que no es lo mejor del cine.
Ah, te conozco. Ya sabía que me ibas a contestar que no.
Ya son muchos años, amiga. Pero sí, no. Yo estoy de acuerdo con lo que está comentando Rolando en el sentido de que son los premios más comercialmente hablando más interesantes, más vistos y con consecuencias financieras y económicas y de estatus. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no creo que sean los premios, ni mucho menos los premios que premian a lo mejor del cine del mundo mundial, no, para nada, premian a lo mejor que ellos creen del área de cine norteamericano, es una academia norteamericana, y obviamente también responde, y más este año, pero durante todos los años, ha respondido a intereses políticos, sociales, eso está súper comprobable, este año va a estar igual de comprobable, y más con el primer año de Donald Trump, pero los Óscares a nivel de lo mejor del cine, no, lo más importante comercialmente hablando, sí, y además porque nos pega como vecinos, pero hasta ahí, digo, tampoco es gane quien gane, no es la mejor película que hemos visto en el año, yo no creo, para nada.
Arturo, ¿qué opinas?
Yo coincido, no es el premio que se le da a lo mejor, es el premio a quien tiene la cartera más grande y los contactos más importantes de la industria. El Oscar es una carrera de popularidad. El Oscar hoy por hoy es quien da los mejores regalos, quien sabe cómo colocarse dentro de las listas de la preferencia. Sin embargo, al mismo tiempo es muy, muy curioso cómo, digamos, que se está haciendo un esfuerzo muy grande, y eso hay que reconocérselo, para que la academia deje de ser lo que solía ser antes, que era una academia de gringos blancos republicanos que premiaban solamente las historias que enaltecían a su país, ¿no? Ahora ha habido un esfuerzo muy grande de la academia para incluir a personas de todo el mundo, y creo que año con año hemos visto esa apertura en distintas historias y que poco a poco se van abriendo a distintas narrativas, a distintas personalidades, voces, rostros. Y digo, hoy, este año tenemos una película brasileña dentro de la categoría más importante de la noche.
Sí.
México ha sido parte de las categorías más importantes. Y yo creo que lo que va haciendo el Oscar es darse cuenta que es un premio que le pertenece al mundo, ¿no? Que el mundo, de cierta manera, sigue mirando e interesándose quiénes son las películas nominadas y ganadoras al Oscar, y eso lo podemos ver un poco en la taquilla.
Qué bueno que mencionas esto, Arturo, sobre todo de la película La Sustancia. A mí me gustaría, ahorita que acabemos con todo este tema y todas las opiniones, mencionar algunas películas polémicas este año, pero antes les quiero hacer una pregunta a los tres, y es, ¿cómo creen que las películas ganadoras en los premios Oscar afectan a las tendencias cinematográficas? O sea, ¿sí creen que hay como una preferencia del público y si hay una influencia en el público? Si quieres, empezamos contigo, Rolando.
Sí, fíjate que sí. Ahorita que lo mencionas, justo de La Sustancia, me lancé al cine a hacer un sondeo con la gente, ¿no? La mayoría, pues, somos jóvenes, ¿no? Entre, ponle 18, 45 años los que consumimos cine, ha modificado justo pues esta cifra con los después de la pandemia, con los asistentes al cine. Bueno, pues justo creo que La Sustancia ha sido una película que ha cambiado la percepción del público que tuvimos oportunidad de verla. Digo, los que nos dedicamos a esto, los que somos cinéfilos, bueno, pues estamos acostumbrados a diferentes propuestas cinematográficas, pero un público general no. Entonces, a partir de La Sustancia cambió la percepción. Además, ver a Demi Moore, que ha sido una actriz referente en la industria hollywoodense, viéndola en este personaje, dejándose también manipular físicamente, ¿no? Para no spoilearles que no la han visto, pero bueno, pues es interesante justo cómo se ha ido cambiando esta percepción, el mensaje que deja. Estamos viviendo hoy en día en la sociedad con toda esta cuestión física, venía arrastrándose y más, ¿no? Siempre hay esta vanidad por parte de siempre, o sea, de las mujeres, pero ahora también de los hombres. Y bueno, pues ver una mujer a los 50 años, una mujer exitosa en la televisión, en el cine, como es el caso de este personaje, y ver que los mismos productores, los mismos personas encargadas del negocio la están haciendo a un lado. Entonces creo que ha cambiado esta percepción.
Silvestre López Portillo.
Mira, yo de las películas que están nominadas a Mejor Película, te puedo decir que por lo menos dos, no es gracias al Oscar, sino es gracias a Cannes. Y es La Sustancia, se estrenó en el Festival de Cannes, y a Nora, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí ya vamos planteando, obviamente, otra salida, digamos, ¿no? Que también se hace interesante. Ahora, respondiendo un poco más en específico a tu pregunta, el Oscar, definitivamente, cuando le pones una etiqueta, estoy de acuerdo con lo que estaba contando Rolando y lo que estaban comentando anteriormente también, es cuando tú le pones la etiqueta de nominado, eso atrae al público en general y le interesa ser parte, le interesa ser parte de la conversación del Oscar, entra a ver esa película. Si La Sustancia no estuviera nominada, okay, por ejemplo, yo creo que hay películas, por ejemplo, ahorita que valdría la pena ver y debieron de haber estado nominadas, y es una lástima que no estén nominadas, pero valen la pena que la gente las esté viendo. Y uno las recomienda cada semana o lo que sea. Por ejemplo, Septiembre 5, para mí es de mis películas favoritas del año, es una joya, que me hace una gran película y no estuvo nominada para nada, pero la recomienda uno, ese es nuestro trabajo. Y cuando le pones, si hubiera estado nominada, definitivamente hubiera aumentado la parte de la taquilla.
Sí, definitivamente. Y hay otras películas, y sí lo tengo que decir. O sea, Emilia Pérez, por ejemplo, que fue un éxito en muchísimos países, en nuestro país y en muchos países de América Latina, pues tuvo muchísimas críticas. Y así pasa con otras películas. ¿O qué opinas tú, Arturo?
Sí, indudablemente creo que, a final de cuentas, el Oscar lo que tiene es que nos permite también comenzar una discusión sobre las historias que forman parte y que aspiran a ganar este premio, y es una discusión, me parece, o al menos yo lo he visto así, que año con año se vuelve mucho más profunda y mucho más interesante, porque la gente está muy interesada en estas historias, tiene algo que decir, ¿no? Y creo que hoy por hoy, con la apertura de plataformas digitales como TikTok, por ejemplo, la gente busca y también emite su opinión sobre sobre ciertas cosas que vale la pena comentar y destacar. Creo que esa frontera entre estos críticos de cine que se creían los más importantes y los únicos que podían decir lo que se tenía que ver y que no, creo que se ha roto, porque la gente también ha compartido eso que tiene que decir, y eso ha creado una comunidad cinéfila mucho más grande, ¿no? Y creo que, tomando en cuenta los premios, esta discusión se vuelve cada vez más interesante, porque sí, tenemos el Festival de Cannes, sí, pero también tenemos muchos otros, y no solamente premios, sino también géneros que año con año van mostrando historias poderosísimas y que digamos que de cierta forma su fama o su popularidad o lo que están presentando en la pantalla se vuelve tan grande, uh-huh, que eso hace, digamos, que de alguna forma el Oscar esté como imposibilitado a ignorarlas, ¿no? Este año el cine de género, el cine de terror, el cine de horror, de fantasía, tuvo tantas historias tan poderosas que, digamos, que de alguna u otra forma era imposible que el Oscar no volteara a ver a La Sustancia, sí, por ejemplo, ¿no? Claro. Nos hubiera encantado ver muchas otras más películas del género que este año nos entregaron actuaciones poderosísimas, fotografía increíble, dirección maravillosa, historias que nunca olvidaremos, que disfrutamos en el cine. Pero bueno, esto, digamos, que es como un poco el... se va abriendo una puerta a, ¿no? Digo, estamos, sí, hablando, claro, de una ceremonia que tiene casi 100 años, ¿no? Y que creo que esto también hace estas discusiones, conversaciones, van haciendo que el Oscar también se abra a otras narrativas, ¿no? Y veamos, sí, por ejemplo, lo que ha pasado con el Independent Spirit Award, que digamos que de alguna u otra forma en los últimos años se ha convertido también como en una gran ceremonia, porque ahí vemos esas historias que vale la pena, que a lo mejor no conocíamos, pero volteamos a ver y decimos, ¡ah! Está padre, hay que verlas, hay que conocerlas, y lo mejor es que esas historias están en las plataformas ahí listas para verlas.
Sí, tenemos que hacer una pausa, Rolando, Silvestre y Arturo, pero antes de ir a la pausa me gustaría que contesten. Ahora ya dijeron cuál fue su película favorita de las nominadas al Oscar, pero ahora que me digan cuál es, no sé si decir la peor o la que está en la última en su lista. Empezamos contigo, Rolando.
Con la última película, pues yo me iría con Duna. No conecté tanto.
Ok, Silvestre.
Híjole, la última de las nominadas. Yo también creo que la última sería Dunas.
¿Y tú, Arturo?
Yo creo que me iría por Emilia Pérez, la verdad.
Okay.
Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Interesante. Vamos a una pausa y regresamos para que nos digan cómo hacer una quiniela.
Así es, nos vamos a la pausa con otra ganadora del Oscar, My Heart Will Go On, a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en el marco de los premios Oscar, que son ya el domingo, platicando con Arturo Magaña, con Silvestre López Portillo y también con Rolando Martínez. Pues, a ver, ya regresamos de la pausa. Me decían cuál era, digamos, la película que estaba en la última en la lista, y Rolando y Silvestre coincidían que era Duna. Arturo dijo Emilia Pérez. Y pues sí, es que la realidad es que hay películas este año que me atrevo a decir que fueron como polémicas, ¿no? ¿O qué opinas, Rolando?
Sí, sin duda. Bueno, pues han sido diferentes propuestas. Siempre es complicado el hecho de ver 10 películas nominadas, 8 películas nominadas, 5 películas compitiendo en la misma categoría de mejor película. En ocasiones ha tocado que un documental esté nominado en la categoría de mejor película también, o una película de animación esté nominada en la categoría de mejor película. Entonces, desde aquí, pues ya viene estas diferentes diferencias de opiniones, ¿no? ¿Qué pasa en esta ocasión que tenemos 10 películas nominadas completamente diferentes? Vemos historias de chavos que se enamoran, vemos historias fuertes, ¿no? Como la del Brutalista, vemos historias musicales como Wicked, vemos La Sustancia, también una película que aún ha sido diferente, y vemos cintas como Cónclave, que hoy en día está muy fresco este tema, ¿no? Con respecto a la elección de un papa en el Vaticano. Entonces, bueno, pues yo creo que siempre hay estas opiniones y hay estas inconformidades por parte de las producciones de que se nominen a sus películas en esta categoría. También como público uno decide qué le gusta y qué no le gusta, pero también en ocasiones llega a ver hasta 3 películas que dices, chin, la producción es muy buena, las actuaciones, la historia me encantó. Hay diferencia y hay debate también con los tuyos, ¿no? Entonces, de aquí justo surge el poder ir armando una quiniela, pues pones todas las nueces sobre una película y te vas con esa.
A ver, ahora que ya estamos hablando del tema de la quiniela, y esta es una pregunta para Silvestre. Ahorita me va a contestar algo más Arturo, pero ¿en qué te, o sea, como cinéfilo, en qué te fijas en una película? O sea, ¿qué es lo más importante para ustedes, los que saben de cine, ¿no?
Bueno, digo, respondiendo un poquito y aumentando un poco lo que está comentando Arturo, es, primero que nada, las analizas como películas completamente independientes, digo, va desde el género, la historia, cómo está la manufactura, todo. Yo sigo pensando que el asunto es separar que una película sea buena o mala, a me gusta o no me gusta. Eso es completamente diferente para mí. Digo, siempre ha sido y así lo sigo manteniendo. Me guste o no me guste, tienes capacidad de analizar, de ver y de hacerlas de manera independiente. Ahora, eso es una parte. La otra parte, cuando te empiezas a meter en esta parte de las quinielas, si lo quieres ver así, ya metiéndote un poco más profundo, tienes que ver los factores que están alrededor de la misma ceremonia y el contexto político, social, económico, todo lo que está sucediendo alrededor de la misma ceremonia, el mismo festival o la misma entrega de premios. Y Eso es lo que yo creo que en el Oscar se ha caracterizado mucho más que en algunos otros festivales. Digo, el Oscar responde a esos intereses también, o sea, tiene un grado, no estoy diciendo que todo, pero tiene un grado definitivamente de respuesta a lo político, a las cuestiones sociales y a lo que quiere decir la academia, o si te empiezas a revisar qué es lo que, ahora sí, como se dice en inglés, un statement, como una declaración de qué a final de cuentas está pasando, por qué consideran que ese año esta es la mejor película que mejor representa a la academia, no incluso como mejor película, sino representa a la academia. Y por eso entendemos que haya ganado un CODA, entiendes que haya ganado un Moonlight, entiendes que haya ganado 12 años de esclavitud, se entienden los Óscares, obviamente, de una forma que responde a críticas de cuestiones de género, a cuestiones de equidad, a cuestiones de todo, y este año no es la excepción, digo, definitivamente. O sea, no, porque además el hecho, supongo que también Arturo como Rolando, no es de que Dunas la pongamos al final o Emilia Pérez, no es de que a lo mejor sea porque sea una mala película, sino es de las 10 a lo mejor la que menos crees que va a ganar o lo que sea, porque creo que las 10 son interesantes películas, tienen todas, digo, yo recomendaría las 10 como tal, ¿no? O sea, como bien lo está comentando Arturo, Arturo, aquí sí se juntan las frutas y las verduras en la misma canasta, ¿no? O sea,
claro.
Definitivamente.
Sí, a ver, ahora sí vamos a empezar con la quiniela y voy a empezar contigo, Arturo Magaña, para que me digas tres cosas que no deben de faltar en una quiniela para los premios Oscar. Y así me voy a ir con Rolando y luego con Silvestre.
Súper. Pues creo que lo primero que nunca deberían de hacer es llenarla con el corazón, ¿no? Nunca deberían de decir, ay, ojalá ganara la mexicana. Pues no va a suceder, ¿no? Digo, no, en este caso, porque este año no hay mexicanos nominados, pero creo que sí, votar con el corazón no siempre trae buenos resultados. Lo que sí creo que le recomendaría muchísimo siempre es echarse un clavado en las listas de los premios de esta temporada, porque siempre eso va ayudando a que uno tome una decisión mucho más consciente y con y también entendiendo cómo funciona la industria. La gente que vota en esos sindicatos es prácticamente la misma que vota en el Oscar. No siempre se replica, no siempre es lo mismo, porque en el Oscar hay gente que no forma parte de los sindicatos, que forma parte de otras latitudes, de otros cines. Entonces eso creo que yo les recomendaría. Y finalmente creo que lo más emocionante y lo más padre de todas estas de toda esta temporada de premios y lo que ustedes quieran es tener la posibilidad de ver las películas y a partir de ver esas películas no solamente uno tiene conocimiento de lo que está viendo, votando y hablando, sino que además se abre una ventana a cosas que de otra forma sería difícil que viéramos, digamos, que por decisión propia. No voy a poner un ejemplo rápido. Ahorita en México tenemos la oportunidad de ver un documental espectacular que se llama No Other Land, que habla sobre lo que está sucediendo en Palestina, lo que está haciendo Israel para desplazar a los palestinos en aquella zona. Y esta película, por ejemplo, no está siendo distribuida en Estados Unidos por alguna extraña razón. En plena época del Oscar, en estos momentos donde todas las películas se están viendo, allá la gente no la puede ver en cines más que en salas independientes. Aquí en México sí la podemos ver. Y esas son las historias que uno va al cine y dice, a ver, quiero verla. Primero porque está nominada al Oscar, ¿no? Pero ya cuando estás ahí y tienes esa oportunidad de ver, bueno, el mundo se te abre y sales con un hambre de cine mucho más grande.
Rolando, ¿qué opinas?
Fíjate que, bueno, lo que no puede faltar es ver las películas, ¿no?
Sí, claro, como decía
esta
Arturo.
Temporada de premios, justo ir haciendo una lista. Ah, pues vi esta película, me gustó por esto. Ah, viene la actuación. O también el boca en boca que se va generando con cada película o en algún festival, que los festivales también son bien importantes, los festivales de cine, donde se están presentando, ¿no? Lo vemos justo con Anora, que ganó mejor película en el Festival de Cine de Cannes, o el ensamble actoral de Emilia Pérez, que ganó también en ese mismo festival, y de ahí vienen como marcando. Arrancamos justo el año en Sundance, ¿no? En enero viene la Berlinale, en mayo vemos Cannes, entonces van generándose este tipo de festivales, se van presentando las películas y se van haciendo notar. Eso de entrada, ¿no? Principalmente pues tener fijo ahí como las películas, claro, qué películas, disfrutarlas, y bueno, pues dentro de la quiniela, pues sí tratar de ver los cortometrajes también, ¿no? Los cortometrajes que están de una manera gratuita, justo en la página del Oscar, que en ocasiones son trabajos que no llegan a una corrida comercial o que no tienen un espacio, tal igual pasa con algunos documentales. Entonces, bueno, pues de entrada tener eso fijo, armar la quiniela, juntarte con tus cuates, con tu familia, si puedes ir también a disfrutar la cinta en grupo o hacer reuniones en casa. Ahora con las plataformas digitales, algunas cintas llegan directo a plataforma y ahí se pueden disfrutar. Entonces yo me iría como por esa parte.
Me encanta. Y Silvestre, ¿tú qué opinas?
Que nunca pongan su dinero. Ay,
que... que nunca apuesten con dinero.
No, digo, a lo que me refiero es al sentido de... Digo, es muy interesante. Yo te voy a ser muy honesto. Yo primero me clavaría mucho en lo que estoy diciendo tanto Arturo como Rolando, en decir, okay, claro, hay que ver las películas. Segunda, hay que seguir la parte de festivales, digo, premios y todo. Y ya que se tiene todo eso, yo le preguntaría a gente que no sabe de cine. O sea, el cine por lo que le gusta. Que eso también es algo que yo generalmente hago. O sea, digo, entiendes, y que uno está tan clavado a veces como crítico de cine y crees que entiendes todo. Y de repente volteo y le digo a mi hijo, a mi esposa, oye, ¿y tú por cuál voto? Y de repente dice, pues a mí me gustó Duna. Dice, no manches, pues como piensa ella, a lo mejor que no es, tiene toda esta bola de análisis, a lo mejor hay muchos más, me explico, y a lo mejor y incluidos en la academia, porque uno cree que los de la academia son expertazos, y a veces los de las academias, no solo del Oscar, más en el Oscar, pero tienen que ver tanto que no ven nada, ¿no? Sí. Y también hacen y se van por las mismas situaciones. Entonces me gusta mucho también preguntar a gente que le gusta y que va al cine, por entretenimiento puro.
Sí, y a mí me gusta eso que dices, porque, por ejemplo, con la película de Emilia Pérez, hubo muchísima gente que me decía, no, es que de verdad que no pude, no soporté verla, y otra que me decía, no, pues a mí sí me gustó. Entonces es también interesante ver lo que opina la gente de las películas. Gracias, Arturo Magaña, gracias, Silvestre López Portillo, y gracias, Rolando Martínez, por platicar con nosotros. Ojalá podamos armar otra mesa, pues, post-premios Oscar, ¿les parece?
Me encantó.
Sí, muchas
gracias. Gracias a ustedes y pues a ver qué tal se ponen el domingo los premios Oscar. Vamos a una pausa.
Nos vamos a la pausa con el tema de Arturo a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos de acá al dato para cerrar la semana, Vivi.
Dani, para cerrar la semana, hoy, 28 de febrero, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Sí, es todo un tema, lo de las enfermedades raras, pero hay un montón de efemérides también. Un 28 de febrero, por cierto, el Papa Benedicto XVI renunció a su cargo, siendo el primer papa en hacerlo en la era contemporánea, claro, y el cuarto en la historia de la Iglesia Católica. Esto pasó en el 2013, ya ahora que hablamos de la salud del Papa. Del Papa Francisco. Pero les quería contar, esto ya se va a hacer como que tradición, por así decirlo, pero los viernes me gusta traer a la mesa cosas que se han hecho virales en las redes sociales en los últimos días. ¿Y qué creen? Encontré una historia que me parece fascinante porque pues una persona subió a la red social de TikTok que pues nadie había acudido a la firma del libro de su tía, ¿no? Era un libro...
¡Ay, no!
Sí, era un libro infantil llamado Just Cause. Entonces publicó pues el video de su tía muy emocionada con todos los libros en la mesa en una librería y pues nadie.
Pero ni la familia, qué gachos.
Sí, y bueno, evidentemente se hizo viral en las redes sociales y lo increíble es que pues muchísimas personas empezaron a comprar el libro, le empezaron a mandar muchísimos mensajes, como que ella no se lo podía creer. A ver, ahí hay todo un tema también en las redes sociales porque hay muchos usuarios que dicen que pues que no es verdad, ¿no? O sea, que esto es, digamos, que montado. Pero, bueno, es algo que está en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Ya les platicaba también la historia de este señor que invitó a sus vecinos a una fiesta porque se sentía solo tras la muerte de su esposa y, pues, llegaron muchísimas personas a su cumpleaños. Así que todos los viernes ahora les voy a traer este tipo de historias.
Muy bien. Gracias, Vivi.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Invitadazos los de hoy, Vivi, para un plan de fin de semana.
Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me me necesitas. Lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Venga, solo dame una señal chiquita. Ay, mijita, que sepa que te gusto. Oh, sí, solo dame una señal chiquita. Oh, mi vida, que tú también me amas. Así, si no te gusto, no me digas nada. Que tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada. Que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Dice, solo dame una señal chiquita. Ay, mijita, que sepa que te gusto. Sí, solo dame una señal chiquita. Oh, mi vida, que tú también me amas. Así, yeah. Dame una señal chiquita. Dame una señal chiquita. Dame una señal chiquita. Dame una señal.
¡Bravo! Oh, yeah. Así empieza nuestro fin de semana. Gracias por estar aquí en la cabina, Vivi. Cox.
Gracias, gracias.
Alfredo Gagón en la guitarra.
Y Alfredito.
Estaba, yo, la verdad es que quería cantar, pero dije, no, voy a arruinar la canción.
No, o sea, se trata, mira, la idea de cantar es de corazón, ¿no?
Sí, claro.
Dicen que el canto cura el alma.
Sí, pero bueno, dije, no voy a arruinar la bella voz de Cox. Gracias por estar aquí. ¿Qué vienen a presentar?
Pues gracias. Bueno, antes que nada, gracias. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Gracias por recibirnos. Gracias, Alfredo, por acompañarnos y a todo el equipo. Fíjate que les venimos a promocionar, ¿verdad? Les venimos a invitar este próximo 6 de marzo. Es el inicio de una nueva aventura de mi querido Hugo Mejuto, que pues obviamente traía un proyectazo súper grande que duró creo que 14 años, que se llamaba Grandiosas. Él es el productor, el creador de este concepto, y pues me invita a estar en este proyecto que se llama Íconos, que somos cuatro integrantes. Es como la versión masculina de lo que son Grandiosas, grandes cantantes, ¿no? Que estuvieron rodando por todos lados. Y ahora el estreno de este nuevo proyecto, de esta nueva aventura, es en el Teatro Metropolitan, 6 de marzo a las 8 de la noche, si no me equivoco. Los boletos ya están obviamente a la venta, apúrense a comprarlos. Se la van a pasar de veras verdaderamente súper bien. Estamos Pablo Ruiz, para mucha gente que lo quiere mucho, Pablito Ruiz, Claudio Yarto, claro. Pues que es todo un icono de, pues obviamente con Caló, que ha hecho una carrera muy importante, Gustavo Lara, que es un gran compositor, trae unas super rolas, como Princesa, La Sombra de los Ángeles, o sea, de veras maravilloso, un gran cantante y otro personaje muy representativo de los 90s, mi querido Gus, y yo, Cox, un servidor. Entonces, les vamos a llevar un show de verdaderamente muy padre.
A ver, Cox, ¿qué es para ti estar en un escenario? Porque ahorita escuchábamos una de las canciones y la verdad es que también es muy, muy padre porque te lleva a recuerdos de ya muy joven, ¿no? O sea, bueno, en mi caso, sí. Evidentemente así es. Y es padre también ver la reacción de la gente, ¿no? Del público.
Sí, es el escenario, pues es para mí, en lo personal, es un santuario. Es como, no por la seriedad, sino porque es todo un mundo que te involucra con muchas cosas, ¿no? Yo cuando estoy en un escenario y ya está el público, es entender una magia, la magia de la vida. Porque todos los que estamos en esto, la gran mayoría de la gente que nos dedicamos a esto, pues siempre lo soñamos de niños. Yo siempre desde chiquito, siempre soñé estar aquí. No sé, por eso siempre les voy a comentar, muchachos, nada, pero siempre si suena trillado, pero si tú lo sueñas y eres perseverante, lo vas a lograr, ¿no? Hay que tener una disciplina, pero el estar en un escenario es maravilloso, es como estar en tu hábitat natural, es como sale el alter ego que le llamo. O sea, yo normalmente, pues el día a día no soy tan Cox como en el escenario, la verdad. O sea, no ando así todo el día, pero... Pero ahí sale el alter ego, ahí sale como la parte artística total de ti, ¿no? Entonces te explayas, claro. Contactas. Y siempre yo, el artista es como un torero. Yo no soy tan fan de los toros ni nada, pero la psicología tiene que ver. O sea, el público te lo tienes que ganar.
Claro.
¿No? Entonces, pero cuando te entregas al público, cuando eres honesto, cuando no escondes nada, simplemente vas a compartir, vas a entregarte, el público responde.
Claro, y me imagino que íconos es para todas las edades, puedes ir
para
en familia.
Para todas las edades, puede ir desde un niño de 3 años hasta un señor de 140 años. ¿Por qué? Sí, pues habrá alguien que diga, ya no me excluyan, ya cumplí 139 años. Fíjate que es un show muy blanco, es un show muy, pues puede ir un niño, no va a escuchar algo que no sea bueno para ellos, porque aparte son grandes canciones, cada uno va a cantar pues éxitos personales, ¿no? Jamás en mi caso, Hazme una señal de ahorita, Hoy tengo ganas de ti, Vivir así es morir de amor, todas las canciones que la gente conoce mías, pero aparte pues Pablo trae pues grandes éxitos, claro. Caló pues también con Claudio, pues imagínate, Gustavo también tiene unos temazos. Entonces al final, pero también vamos a hacer canciones que la gente no ha escuchado con nosotros.
Ah, así que habrá sorpresas. Sí. A ver, nada más recuérdanos la fecha y dónde encontramos boletos.
Chicos, Ticketmaster ya están a la venta, ya tienen un tiempecito, apúrense a comprarlos, ya están a la venta Ticketmaster, obviamente taquillas del lugar. 6 de marzo, 8 de la noche, 7, 8 de la noche, Teatro Metropolitan. Es un teatrazo, la verdad, para hacer el estreno de este nuevo proyecto, de esta nueva aventura que se llama Íconos. No pueden faltar.
Pues enhorabuena y gracias, ahí estaremos gracias, el próximo jueves. Y pues mucho éxito en este nuevo proyecto.
Gracias, hermosa. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. Gracias, Alfredo, por estar. Y
gracias, Alfredo Gagón, en la guitarra.
Muchas gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Vivi, platícanos.
Contingencia ambiental. Se suspendió ya la contingencia ambiental en el Valle de México. El programa Hoy No Circula opera con normalidad. También violencia en Ciudad de México. Vaya jornada violenta el día de ayer. Hubo al menos 13 homicidios dolosos, entre ellos un ataque en la alcaldía Álvaro Obregón. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó de 5 detenidos. Rosalinda González fue liberada ya, la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien sigue prófugo. Y ya que estamos hablando de temas de narcotráfico, la noticia más relevante del día, por supuesto, el gobierno mexicano trasladó a Estados Unidos a 29 de los narcotraficantes de más alto perfil que cumplían sus condenas en nuestro país. El traslado más importante fue el de Rafael Caro Quintero. Estados Unidos lo buscaba por la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. La agencia antidrogas, por cierto, celebró este traslado. Esto se da en medio de la reunión de seguridad en Washington entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. La Cancillería mexicana dijo que fue muy positiva. Hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que, pues lo mismo, fue muy positiva, que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el fiscal general Alejandro Gertz Manero darán una conferencia de prensa más adelante. Y hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reúne con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Esto al respecto de los aranceles. Le preguntaron también a la presidenta sobre la llamada que pidió con el presidente Donald Trump. Hay que recordar que los aranceles van el 4 de marzo, eso quiere decir que el martes. Dijo que hoy van a dar detalles de cuándo se dará esta llamada telefónica. Y en más temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita a Donald Trump en la Casa Blanca. Por cierto, el Papa Francisco pasó una noche tranquila. El Vaticano informó que el estado clínico mejora, pero que el pronóstico aún es reservado.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias. Buen fin de semana.
Se quedan con Maxine. Nos oímos el lunes, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.